soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no los engañan. No los engañan. No los engañan.
Esperar más. No mantener ninguna esperanza. No dejarse ya distraer o confundir. Irrumpir. No esperar más. No mantener ninguna esperanza. No dejarse ya distraer o confundir. Irrumpir. Mandar la mentira contra las cuerdas. Creer en lo que sentimos. Actuar en consecuencia. Forzar la puerta del presente. Probar. Fracasar. Probar de nuevo. Fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse, seguir nuestro camino, vivir, pues, ahora. Y así es como iniciamos esta segunda temporada de La Fuerza del Lobo es la Manada. Hemos decidido conservar este espacio que el año pasado estuvo dedicado al año revolución, al año de 1968 en varias partes del mundo, para retomar algunos textos de los grandes lúcidos y pesimistas del mundo, o pesimistas lúcidos del mundo. Y verán y juzgarán, sabrán si son actuales, si nos sirven o no nos sirven, pero que desde estos micrófonos nos parece que echan luz sobre lo que está pasando en este mundo monstruo donde nos ha tocado vivir y luchar. Y en esta ocasión, en esta emisión del 15 de enero de 2019, siendo las 7 de la noche con prácticamente 19 minutos, vamos a retomar la lectura de un libro del cual ya en varias ocasiones les hemos leído algunos fragmentos. Este es el libro que se llama Ahora, que está firmado por el Comité Invisible, un grupo que ya ha sacado varios documentos, creo yo, importantes En este caso, ahora fue publicado por Pepitas de Calabaza en el estado español. Se trata de una traducción del francés. Y bueno, pues si ustedes buscan en las librerías el libro Ahora del Comité Invisible, seguramente lo van a encontrar porque por lo demás se ha estado vendiendo bien. Y si lo traen a las librerías. Por ahí también hay una edición escaneada. En realidad no una edición, más bien un escaneo del libro. Por ahí sí lo encontramos, se los ponemos en quehuelga.net. La primera edición de Ahora fue de julio de 2017. En anteriores ocasiones hablamos de los tres primeros capítulos del libro. El primero, El mañana queda anulado. El segundo, Las 50 brechas de Grey. El tercero, La muerte a la política. Y hoy vamos a platicarles lo que dice la parte titulada Destituyamos al mundo. Ese es el capítulo que les vamos a compartir esta tarde noche de enero. Destituyamos el mundo. Por mucho que 80% de los franceses declare que ya no espera nada de los políticos, tampoco baja de 80% el número de los que confían en el Estado y sus instituciones. Ningún escándalo, ninguna evidencia, ninguna experiencia personal consigue, en Francia, menoscabar de verdad el respeto debido a la institución. Siempre son los hombres que la encarnan los que se llevan las culpas. Ha habido atropellos, abusos, quebrantamientos excepcionales. Las instituciones, semejantes en esto a la ideología, están al abrigo del desmentido de los hechos, aunque éste sea permanente. Ha bastado con que el Frente Nacional, partido de extrema derecha, prometa restaurar las instituciones para que de ser inquietante pasase a ser tranquilizador. Nada digno de asombro. Lo real tiene algo de intrínsecamente caótico que los humanos necesitamos estabilizar, imponiéndole una legibilidad y de ese modo hacerlo previsible. Y lo que procura toda institución es precisamente una legibilidad detenida de lo real, una capacidad de leer lo real, una estabilización de los fenómenos. Si la institución conforta tanto, es porque el tipo de legibilidad que garantiza nos ahorra sobre todo a nosotros, a cada uno de nosotros y nosotras, tener que afirmar nada, que arriesgar nuestra lectura singular de la vida y de las cosas, que producir juntos una manera de entender el mundo que nos sea propia y común. El problema es que renunciar a hacer esto es sencillamente renunciar a existir. Es dimitir ante la vida. En realidad, lo que necesitamos no son instituciones, sino formas. Ahora bien, resulta que la vida, sea esta biológica, singular o colectiva, es precisamente creación continua de formas. Basta con percibirlas, aceptar dejarlas nacer, hacerles un lugar y acompañar sus metamorfosis. Una costumbre es una forma. Un pensamiento es una forma. Una amistad es una forma. Una obra es una forma. Un oficio es una forma. Todo lo que vive no son más que formas e interacciones entre las formas. El problema es que estamos en Francia, el país en el que incluso la revolución se ha convertido en una institución y que ha exportado este equívoco a los cuatro confines del mundo. Hay una pasión específicamente francesa por la institución, con la cual tenemos que ajustar cuentas si queremos poder volver a hablar algún día de revolución, e incluso hacer una revolución. Aquí, la más libertaria de las psicoterapias ha tenido a bien calificarse como institucional, y la más crítica de las sociologías se ha dado el nombre de análisis institucional. Si el principio nos viene de la antigua Roma, el afecto que lo acompaña es de proveniencia netamente cristiana. La pasión francesa por la institución es el síntoma flagrante de la perdurable impregnación cristiana de un país que cree haberse librado de ella. Tanto más perdurable por lo demás, porque cree haberse librado de ella. No hay que olvidar jamás que el primer pensador moderno de la institución es el tarado de Calvino, ese modelo para todos los detractores de la vida, ni que nació en Picardía, el tal Calvino. La pasión francesa por la institución proviene de una desconfianza propiamente cristiana hacia la vida. La gran malicia de la idea de institución es pretender que nos liberaría del reino de las pasiones, de las vicisitudes incontrolables de la existencia. Creer que la institución sería un más allá de las pasiones, cuando no es más que una de ellas, y ciertamente una de las más mórbidas. La institución pretende ser un remedio a los hombres, en lo que no se puede confiar decididamente. La institución pretende ser un remedio a los hombres, en los que no se puede confiar decididamente, ya sean pueblo o dirigente, vecino, hermano o desconocido. Lo que gobierna a la institución es siempre la misma sandez de la humanidad pecadora, sometida al deseo, el egoísmo, la concupiscencia que debe guardarse de amar nada en este mundo y de ceder a sus inclinaciones, todas uniformemente viciosas. No podemos culpar a un economista como Frédéric Lordon de no poder imaginarse una revolución que no sea una nueva institución, pues es toda la ciencia económica, y no solo su corriente institucionalista, la que en última instancia se reduce a San Agustín. A través de su nombre y de su lenguaje, lo que la institución promete es que una cosa, en este mundo vil, habría trascendido al tiempo, se habría sustraído al curso imprevisible del devenir, habría establecido un poco de eternidad palpable, un sentido unívoco, liberado de los vínculos humanos y de las situaciones. Una estabilización de lo real tan definitiva como la propia muerte. Es todo este espejismo el que se desvanece cuando estalla una revolución. Repentinamente, todo lo que parecía eterno se hunde en el tiempo como en un pozo sin fondo. Lo que parecía hundir sus raíces en el corazón de los hombres se revela como una fábula engañabobos. los palacios se vacían y uno descubre en los papeles que el soberano ha abandonado en desorden que él mismo ya no se lo creía. Los palacios se vacían y uno descubre en los papeles que el soberano ha abandonado en desorden que él mismo ya no se la creía, si es que se la había creído alguna vez. Pues tras la fachada de la institución, lo que se trama es siempre algo distinto de lo que pretende ser, incluso precisamente aquello de lo que la institución pretendía haber librado al mundo. La muy humana comedia de la coexistencia de redes, fidelidades, clanes, intereses, linajes, dinastías incluso. Una lógica de la lucha encarnizada por los territorios, los medios, los títulos miserables, la influencia, historias de faldas y cornamentas, de viejas amistades y de enemistades recocidas. Toda institución es, en su regularidad misma, el resultado de un intenso bricolaje, y en cuanto a institución, es el resultado de la negación de dicho bricolaje. Su supuesta fijeza enmascara un apetito glotón por absorber, controlar, institucionalizar todo lo que está en sus márgenes y contiene un poco de vida. El verdadero modelo de toda institución es universalmente la Iglesia. Del mismo modo que la Iglesia no tiene como fin, manifiestamente, conducir al rebaño humano a la salvación divina, sino constituir su propia salvación en el tiempo, la presunta función de una institución no es más que el pretexto para su existencia. Es la leyenda del gran inquisidor la que se repite cada año en toda institución. Su verdadero objetivo es simplemente persistir. No hace falta precisar cuánto hay que triturar almas y cuerpos para alcanzar tal resultado, e incluso dentro de su propia jerarquía. Uno no se convierte en jefe sin ser en el fondo el más triturado de todos, el rey de los machacados. Reducir la delincuencia, defender la sociedad, no es más que el pretexto de la institución penitenciaria. Si después de todos sus siglos de existencia no lo ha logrado jamás, bien al contrario, y se mantiene a pesar de todo, es porque su objetivo es otro: continuar existiendo y crecer cuanto sea posible. Y con este fin, salvaguardar el vivero de la delincuencia y gestionar los ilegalismos. El objetivo de la institución médica no es cuidar de la salud de la gente, sino producir a los pacientes que justifiquen su existencia y una definición de la salud correspondiente. Nada nuevo por este lado desde Iván Illich y su libro Némesis Médica. No es por el fracaso de las instituciones sanitarias por lo que hemos acabado viviendo en un mundo tóxico de un extremo a otro y que a todo el mundo enferma. Se debe, por el contrario, al triunfo de las instituciones. El fracaso aparente de las instituciones es muy a menudo su función real. No es algo fortuito que la escuela arrebate a los niños el gusto por aprender. Es que los niños con gusto por aprender harían de ella algo casi inútil. Lo mismo para los sindicatos, cuyo objetivo no es manifiestamente la emancipación de los trabajadores, sino más bien la perpetuación de su condición. ¿Qué iban a hacer con sus vidas los burócratas de las centrales si los trabajadores tuvieran la mala idea de liberarse de verdad? Por supuesto, no faltan en toda institución gentes sinceras que creen verdaderamente que están ahí para cumplir con su misión. Pero no es casualidad que sean estos tipos sinceros, los que ven cómo sistemáticamente les meten el palo en las ruedas, los que son sistemáticamente apartados, castigados, acosados, condenados enseguida al ostracismo con la complicidad de todos los realistas que no abren la boca. A estas víctimas privilegiadas de la institución les cuesta comprender su doble lenguaje, y lo que ésta verdaderamente les demanda. Su destino es ser tratados como aguafiestas, como rebeldes, y asombrarse eternamente por ello. Contra la más mínima posibilidad revolucionaria en Francia, uno siempre se encontrará con la institución del yo y el yo de la institución. En la medida que ser alguien socialmente, en última instancia, siempre se reduce al reconocimiento de, a la lealtad a alguna institución, en la medida en que tener éxito es ajustarse al reflejo que se nos ofrece en el laberinto de espejos del juego social, la institución aferra a cada cual por el yo. Nada de esto podría durar, todo quedaría demasiado fijado, sería demasiado poco dinámico si la institución no se empeñase en compensar su rigidez mediante la atención constante a los movimientos que la sacuden. Existe una dialéctica perversa entre institución y movimientos que demuestra su férreo instinto de supervivencia. Una realidad tan antigua, imponente, hierática, inscrita en los cuerpos y las mentes de sus súbditos desde hace centenares de años, como el Estado francés no habría podido durar tanto tiempo de no haber sabido tolerar, observar y recuperar paso a paso a críticos y revolucionarios. El ritual carnavalesco de los movimientos sociales funciona aquí como una válvula de seguridad, como un instrumento tanto de gestión de lo social como de renovación de la institución. Los movimientos sociales le aportan a la institución la flexibilidad, la carne fresca, la sangre nueva de los que carece tan cruelmente. Con gran juicio, el Estado ha sabido cooptar generación tras generación, a aquellos que se rebelaban dispuestos a dejarse comprar y a aplastar a aquellos que se las daban de irreductibles. No es casualidad que tantos antiguos cabecillas de movimientos estudiantiles hayan accedido de forma tan natural a cargos ministeriales. Se trata de gente que no puede dejar de tener el sentido del Estado, es decir, el sentido de la institución como máscara. En esta primera parte del texto, el Comité Invisible nos habla del poder de las instituciones y cómo está inscrito profundamente en la mente, en las costumbres, no solo de las personas, que eso pues ya de por sí sería grave, sino también de aquellos entes, aquellas instancias, aquellos espacios que se consideran contestatarios o revolucionarios. Queríamos traer estas palabras acá a acompañarnos, dado que ahora, con el triunfo de López Obrador en las elecciones del 1 de julio, ahora nos quieren vender la idea de que solo a través de esas instituciones que se califican supuestamente de democráticas o que supuestamente se les atribuye una calidad democrática, es que creo que estoy siendo injusto. Realmente quienes están en ese canal de las instituciones, pues sí se la creen. ¿Por qué habría yo de quitarles ese gusto? Realmente sí están en ese canal de pensar que hay una posibilidad de domar al capitalismo, de domar a los capitalistas y que el poder pase hacia la gente. Parece muy interesante, aunque el texto se refiere a Francia, situarlo en estas tierras donde un día sí y el otro también escuchamos a mucha gente de muchos horizontes, y aquí no queremos denostar a nadie ni poner una interrogante sobre la calidad de las personas, sino simple y sencillamente constatar la avalancha de celebraciones que se dan en torno al triunfo de López Obrador, perdiendo todo sentido crítico, sin querer ver que en efecto las instituciones tienen una lógica más o menos automática, y ahí el tema del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la futura Guardia Nacional nos muestran cómo, más allá de los deseos y las promesas de los personajes políticos, las instituciones que tienen el control, pues tienden a perdurar. Y también entonces pensar cómo salir de este laberinto institucional, que de eso nos va a hablar el Comité Invisible enseguida. Antes vamos a escuchar a la grandiosa Patti Smith. Fíjense que hace mucho tiempo que no poníamos a sonar a la señora Smith acá en La Que Huelga Radio. Y esta noche vamos a tomar algunos de sus cortes, de sus grabaciones de un disco recopilatorio llamado Land, Tierra, que va de 1975 a 2002, una obra muy recomendable, dos discos. Y del disco primero vamos a escuchar People Have the Power. La gente tiene el poder, pero espérenme porque estamos recibiendo una llamada. Hola, buenas noches. A ver si se oye por el micrófono. Estás al aire, Javier, buenas noches.
Aprovechando, se escucha muy bien en Iztapalapa.
Ah, qué bueno.
Y comentando sobre todo lo que dice, mira, yo por ejemplo que tengo 57 años, que milito en Morena, pero apoyo al movimiento zapatista, yo lo que creo es que es un tránsito de las generaciones y que vamos entendiendo y la sociedad se va amplificando y luego se romperán las etiquetas, ¿me explico?
Sí.
Entonces nos vamos a ir conjuntando los que queremos un cambio social y se va a ir partiendo la burocracia, pero todas las generaciones lo van a ir transitando. Entonces yo creo que es algo simple, los que ya hemos vivido las cuestiones, yo lo veo simple, son consecuencias de cómo la burocracia se va partiendo.
Eso es.
Entonces se va partiendo y de repente los que eran contrarios estamos conjuntados en algo, y esa chica, ¿eso cómo pasa? Pues pasa porque, por ejemplo, a mí me tocó vivir en el, vamos a decir, la época de los 68 como niño, y ahora ver la ruptura del movimiento neoliberal, y ahora volver a estar en un estado similar al de los 70, y entonces lo de los 70 era valioso, el neoliberal era valioso y ya se rompió, y ya nos tocó ver toda la vuelta de la rueda, ¿no?
Eso es.
Y volvemos al mismo lugar. Y esa chingada era como donde empezamos, ¿no?
Ya.
Pero bueno, la clave está en romper la burocracia, que es donde compartimos, ¿no?
Claro, esperemos que tu profecía optimista se haga realidad.
Dale, te un abrazo.
Órale, igualmente, cuídate.
Bye.
Bueno, pues ahí está uno de nuestros teóricos de cabecera, compañero Javier, saludando a toda la pandilla de La Que Huelga Radio y por supuesto a todos y todas quienes escuchan esta radio libre. Pues sí, de algún modo es una de las respuestas que flota en el aire, por eso hablaba yo de una profecía optimista, la posibilidad de que a través de la acción descentralizada, las diferentes tendencias de los movimientos, no tanto las direcciones ni los ideólogos, sino la gente común y corriente que no tiene una bandera que defender o una propiedad privada que defender como terreno político, pues vayamos coincidiendo en acciones y en pensamientos transformadores. Pero del otro lado hay otras respuestas, decíamos, vamos a escuchar la del Comité Invisible a continuación. Un abrazo por allá, Javier, y qué bueno que en Iztapalapa nos puede escuchar. Hago esto que debí decir al inicio del programa. Ustedes saben que hay una señal muy potente sobre el 102.9 de FM, solo que tiene una característica un tanto cuanto peculiar. Suponemos que haya algún obstáculo enfrente de esta señal poderosa ahí donde inicia su emisión, porque si ustedes mueven la antena de su receptor de frecuencia modulada, van a poder escuchar la que huelga radio. No se escucha casi en ninguna posición, pero hay una posición al mover la antena en la que en efecto podrán ustedes captar esta señal rebelde. Y si no, pues por internet en el quehuelga.net 2.8000/radio.mp3. Ahora sí nos vamos con Patti Smith, que entre sus últimas travesuras hace quizá un par de años se fue a recibir el premio Nobel de literatura que le dieron a Bob Dylan, y tuvo a bien incluso equivocarse ahí delante de toda la realeza y todos los fifís que estaban pues dando de qué hablar en esa entrega de los premios Nobel. Ahora no va a cantar para ellos, va a cantar para todas y todos con su People Have the Power, la gente tiene el poder. Esto es Patti Smith en la que huelga radio.